Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. La misa es un sacrificio celebrado por el sumo y eterno sacerdote, un sacrificio muy especial porque la víctima que ofrece el sacerdote es él mismo, algo inaudito. Cualquier otra institución del sacerdocio, lógicamente la víctima que ofrecían era distinta de ellos mismos, entre otras cosas porque si ofrecían ellos mismos esa víctima, pues ya no podían seguir siendo sacerdotes, ya no podían seguir viviendo como los sacerdotes aztecas que ofrecían las víctimas arrancándoles el corazón, o los sacerdotes que ofrecen incienso, pues son realidades distintas de ellos. En misa Jesús es el sacerdote y es la víctima, es la ofrenda de sí mismo. Y también nosotros cuando vamos a misa podemos decir, si yo estoy tomando parte de este sacrificio es porque yo lo estoy ofreciendo, pero yo también estoy siendo víctima. Yo también estoy entregando mi vida. El ir a misa siempre es un compromiso. Para ser coherente necesito tener la actitud de entrega. Un canónigo francés del siglo XIX, fundador del Instituto Católico de París, se llama Monseñor de Hulst, escribió a su hermana cuando se ordenó sacerdote y le puso en la carta: ruega para que tu hermano no sea nunca sacerdote sin ser víctima. Pues participaré en la misa si ejercito, pongo en ejercicio mi sacerdocio o el carácter, el sacerdocio real, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio de todos los fieles, pero si yo, en unión con el celebrante, ofrecemos una víctima que ponemos en la patena, que somos todos nosotros, cada uno de nosotros, junto con la ofrenda que será transustanciada. En la patena coloco todo lo que soy y todo lo que tengo. Entonces quizá comprendamos un poquito más aquella expresión de nuestro Padre que decía, bueno, en varios lados lo dice, nuestra misa, Jesús, poniéndolo entre comillas, nuestra misa. Nuestra misa, Jesús, nuestra misa. ¿Por qué es nuestra? Pues porque somos uno el sacerdote y uno la víctima, el que se ofrece. Pues una riqueza inagotable. Debemos siempre pensar, porque estamos invitados a eso, que la profundización en la misa es algo inagotable, que no queremos simplemente sobrevolar como por encima de la superficie el misterio, sino realmente introducirnos más y más en él con la ayuda del Espíritu Santo. Es un misterio de fe que nos rebasa. Y si seguimos pensando en la eficacia de la celebración del Santo Sacrificio, decimos que vas a tener mucha gracia precisamente en la medida en que tú también seas víctima. en que tu vida sea una vida de entrega. El verbo sacrificar, la misa es un verdadero y propio sacrificio. Sacrificar admite dos acepciones. La primera es hacer desaparecer el sacrificio, por ejemplo, lo mismo que la mortificación. ¿Qué significa mortificación? Pues significa dar muerte. Así decimos, un animal, por ejemplo, es sacrificado, lo llevan al rastro y lo sacrifican. O desaparece nuestro yo, por ejemplo, cuando aceptamos una humillación. O desaparece nuestra voluntad cuando se rinde. Es que morí a mí mismo, ¿sí? Estás mortificándote. Estás diciendo yo no, para afirmarte a ti, yo no, y tú sí. Sacrificar. Y podemos identificar el otro sentido del verbo sacrificar por etimología, ¿no? Sacrum facere, hacer una cosa santa, sagrada, ya no es profana, ya es para Dios. Y las podemos identificar con dos sustantivos. En el primer caso, el sacrificio, hablamos de víctima, y en el segundo caso hablamos de hostia. Es una ofrenda sagrada, algo santo. Se está santificando aquello, se está haciendo sagrado. Y esas realidades pues, van a estar presentes también en nuestra misa. En primer lugar, pues para sacrificar, ¿qué tengo que sacrificar en misa? Pues tengo que sacrificar todo lo malo, tengo que darle muerte, tengo que hacer que desaparezca la parte menos recta de nuestra vida y la parte también pues del pecado de todos los hombres. Por eso qué importante es cada misa, como dicen muchos escritores espirituales. Si no hubiera sido por la misa, ya Dios se hubiera hartado del hombre y se hubiera ya descargado su ira sobre tantos y tantos pecados. Siempre ha habido pecados en la humanidad, pero en los tiempos actuales, como sabemos, el problema no solo es que haya pecados, sino es que se legalizan, se hacen pues, parte, no sé, como totalmente aprobada, ¿no? Como el aborto, que se subvencione el aborto, que el señor Bill Gates destine miles de millones de dólares a promover el aborto, con el aplauso de toda la de todo el progresismo mundial, ¿no? Progresismo entre comillas. Siempre, nunca se había facilitado y promovido en legislaciones, subvenciones y apoyos públicos ese crimen horrendo. Siempre ha habido clérigos indignos, pero nunca como ahora prolifera la promiscuidad sexual y homosexual, en ministros que se convierten en sacrílegos traficantes de lo sacro. Siempre ha habido personas entregadas a Dios que traicionan su vocación, pero nunca como ahora se ha visto la incoherencia y la falta de contrición en aquellos que deberían dar testimonio de santidad de vida. Siempre ha habido jerarcas que no han estado a la altura de su dignidad, pero nunca como ahora se ha manifestado una confusión y una pérdida de dirección en su magisterio y en su vida personal. Los que debían dar luz, dan oscuridad, de ejemplo, pues son antitestimonio. Siempre ha habido espectáculos inmorales, pero hoy le basta un clic al demonio para corromper instantáneamente mentes y corazones. Siempre ha habido asesinos y pervertidores, pero ahora campea el crimen organizado y el narcotráfico se ha convertido en plaga endémica. La víctima asumirá todo eso en su propia persona. Y por eso es tan terrible el momento de la agonía de Getsemaní, porque el verbo de Dios, el inmaculado verbo de Dios, como que se cubre con los pecados de la humanidad y tiene ahí, pues, desde el primero hasta el último, todos los crímenes de los hombres. Y eso es lo que lleva a sacrificar, a matarlo, a destruirlo. La víctima asumirá todo eso en su propia persona, haciéndolo desaparecer. E iré también yo, pues en cada misa aporto mi carga de males. Cuando yo señalo un pecado, señalo con el dedo índice un pecado, hay tres dedos que me están apuntando a mí. Y yo soy el pervertidor, el incoherente. Pero si vas a misa, bueno, descarga toda tu, pues todo tu pecado, todos los pecados de todos los hombres. A veces vemos un noticiero y vemos qué bárbaro, o sea, son genocidios. Pues sí, ¿cómo es posible que se estén matando así a los niños y a la población civil? ¿No? Dice Jesús, dénmelo, dénmelo, yo lo asumo y lo voy a purificar con mi sangre. La misa es como una amnistía general. Aquí se da esa amnistía. Yo puedo decir, mira, así como sales aliviado después de una confesión contrita, dolorida, pues una misa devota también te va a liberar, ¿no? Si no, no te apesadumbres, no te abrumes ni con tus pecados ni con los de la humanidad. Está la eficacia infinita del sacrificio de Cristo. Pues, ¿qué pongo en esa patena para que sea destruido y pulverizado? Pues todo esto que he dicho, pero también yo creo que tenemos que poner todo aquello que no somos muy conscientes, pero que pues es algo sutil, ¿no? Por ejemplo, quizás hacemos muy pocas cosas en nuestra vida con total rectitud de intención. Siempre hay alguna pequeña mancha o una pequeña desviación, un pequeño momento de afirmación del yo, de quedarnos en nuestra pseudo-gloria. O a veces hago las cosas pues, buscando mis intereses, aún en las mejores empresas, no sé, una acción apostólica, una construcción, una corrupción fraterna, una charla, un círculo. A ver, ¿qué no se te metió ahí un poquito? Bueno, llévalo a que se purifique. Estarán ahí también mis inclinaciones torcidas, mi carácter difícil, mis miedos y mis angustias, mis faltas de omisión, por ejemplo, mis pecados de alcance singular y también los que han tenido repercusiones en los demás, cuya extensión no alcanzo ni siquiera a vislumbrar. Los daños que he ocasionado a mi centro, a la obra, yo, por mi pecado, pues, he bajado el nivel. No estoy en el nivel de santidad que debería para echar a todos más para arriba. No acabo de ser yo también víctima. De abrirme y decir, bueno, me abandono. Leía en estas cosas que mandan de Almudí, que hay un estudio de un sacerdote jesuita del siglo XVIII o XVII, que se llama De Casaude, que uno de los místicos jesuitas más importantes en Francia, pues que en la controversia entre Bossuet y Fénelon, salió a romper lanzas por Fénelon, porque defendía el abandono, ¿no? El abandono, el santo abandono. Y al final, pues aunque en la controversia le dieron la razón a Bossuet, pues al final que tenía razón era Fénelon. Porque no era que dijera que el santo abandono es la inacción, la inactividad, sino la confianza en que hay una voluntad de Dios. Y por lo tanto, es ir a ver todo aquello con este sacrificio de valor infinito, con esta destrucción de todo el pecado, lo puedes purificar. Estarán ahí también, como decíamos, mis innumerables omisiones. Pues voy a pensar, a lo mejor puedo intentar llorar mis pecados, pasármela pidiendo perdón. Y voy, sin embargo, también a hacer la segunda parte, la segunda parte, la del Sacrum Facere, la segunda mitad, también la mitad buena de mi vida y las innumerables obras buenas de todos los hombres. Todos tenemos obras buenas, hay muchísimas obras buenas, más que las malas, y no para hacerlas desaparecer, sino para santificarlas, para promocionarlas. Sería una pena que todos los esfuerzos rectos, que todos los hombres de iglesia santos y abnegados, que la entrega de miles de mujeres dedicadas a servir a Dios y los más necesitados, que el abnegado trabajo de una madre de familia, que la enfermedad aceptada, que la injuria perdonada, que la gratitud manifestada, que las limosnas pequeñas y grandes, sería una pena que todo eso fuera bueno con la sola bondad natural, con una bondad que no diera el salto a la eternidad. Y a la misa lo potencias como si fuera un trampolín que hace que una plataforma de lanzamiento se va a la eternidad, todo esto que estás poniendo aquí. Y entendemos por qué decía nuestro padre, es que hay que hacer de toda la jornada una misa, dura 24 horas. 24 horas, y tendremos la alegría de saber que así resultará divino lo más elemental. No tiene un valor cuantificable. ¿Cuánto van a pagar por esto? ¿Cuánto vale haber barrido la terraza? Pues vale, si lo unes al sacrificio de Cristo, vale infinito. Se va a determinar. No tiene una bondad nada más natural, es una cosa buena que limpiemos de basura una superficie, sino que se va a la eternidad, a un salto a la eternidad. Cristo no solo llevó al Calvario la suma de pecados de todos los hombres, sino que llevó también todo lo bueno para santificarlo. Entonces, aquí hay para nosotros mucho sentido aquella locución que recibió San José María en 1931, cuando escuchó con mucha claridad: y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Todo lo bueno, pues mi trabajo, mi cansancio, mi pequeña penitencia, mis oraciones, las cosas que aparentemente son indiferentes desde el punto de vista moral, ya no lo son, por mi deseo de rectificar y de unirlas al ofrecimiento de Cristo, a la hostia, al hacerlas sagradas. Y por eso participo en misa. Una hostia que es siempre santa, pura y agradable a Dios. Esta hostia no solo es el pedazo pequeño de pan, sino todo lo que hemos puesto ahí. Y entonces recordamos cómo, pues, siempre que alguna persona le hacía extensiva una especial preocupación, San José me decía: desde ahora hago la intención de ponerlo en la patena de mi misa, que esto suba a la presencia de Dios con la víctima siempre santa, pura e inmaculada. Es una enseñanza que ha recogido también el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: en la Eucaristía el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Pues qué bonito ver que el magisterio de la Iglesia, pues, da esta enseñanza tan, no sé, tan sintonizada con lo que hemos oído de la manera de vivir la misa de San José María. Pues el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Una misa de 24 horas. ahí está. La vida, el sufrimiento, la oración, el trabajo, la alabanza, un valor nuevo, ya no se quedan a nivel de tierra. Pues sí, esa permanencia del sacrificio de Cristo da a todas las generaciones, también a la nuestra, la posibilidad de unirnos a su ofrenda. Ahí estamos, siendo víctima, llevando la parte que se va a desaparecer y llevando la hostia, llevando aquella parte que se va a hacer sagrada. Pues, ¿qué nos puede impedir aprovechar mejor esta norma, la primera, la más importante? En primer lugar, nuestra falta de fe, ¿no? Estamos en un misterio de fe, un misterio, como decíamos, que nos trasciende. Pero bueno, podemos tener otros obstáculos, como las distracciones, la impreparación. Y tenemos que luchar contra uno que es, pues, que viene siempre inseparable a las actividades que se realizan diariamente, que es la rutina. A ver, me levanté, fui a la oración y fui a misa. ¿Por qué? Pues porque estoy en el horario. Y además tengo decenas de años yendo a misa todos los días. Miles y miles de misas. El peligro de la actividad reiterada, pues es la falta de novedad. Dice Camino que la rutina es el sepulcro de la verdadera piedad. Entonces, a ver, pues voy a hacer más la oración sobre la misa, voy a considerar más profundamente, voy a pedir al Espíritu Santo, voy a tener algunos pequeños trucos. Porque ya la misa para mí es de sobra conocida, o sea, y además la variación que puedo encontrar es pequeñísima. Puede entonces surgir la sensación de monotonía, levemente al principio, más fuerte y persistente después. La misa es el centro y la raíz de la vida interior. ¿Qué puedo hacer? Pues muchas cosas. Puedo, por ejemplo, intentar alguna novedad en cada misa, alguna cosita, pues que le dé yo como esa orientación. Incluso puedo decir, a ver, ¿por qué no intentas, ya que te gusta escribir, cada día di algo que nuevo que vas a poner a la misa? Como decía esta Gabriela Bosís, que cada día le daba un nombre nuevo a Jesús en la comunión. Un día le decía, pues, el médico divino, o no sé, corazón misericordioso, o amado del alma, o manso y humilde de corazón. Bueno, puedo decir que voy a inventar qué línea voy a tener en cada misa. Bueno, pues a lo mejor puedo decir, pues hoy descubro la línea de la adoración, hoy descubro la presencia de los ángeles, hoy viví la misa más con María, hoy pues tenía más apesadumbrada mi alma y pude llevar mis lágrimas y el pecado, el dolor por los pecados. Y puedo decir, bueno, esta es la historia, esta es mi historia. Son cosas muy chiquitas, sí, pero te van dando un detalle nuevo. Nunca vas a agotar su riqueza. Yo puedo decir, la historia de tu vida es la historia de tu misa. Al fin y al cabo, no hay nada más grande que la misa sobre la faz de la tierra. La historia de tu vida es la historia de tu oración. La historia de tu vida es la historia de la riqueza de tus encuentros. Y ahí es donde estás encontrando con la víctima. Y con esa víctima que después se hace alimento para ti. Entonces al rato podré decir, pues mira, qué curioso, ya tengo muchos matices de la misa, porque cada día he tratado de escribir un detalle, he tratado de darle relevancia. Si yo hubiera empezado a poner un detalle de la misa desde que empecé a ir a misa todos los días, pues tendría decenas de miles. Entonces cada misa va siendo distinta. Había una persona que iba todos los días, aquí en la escuela de al lado, tenía el encargo de no sé qué secretaría de agricultura o no sé qué, de reportar la temperatura máxima, la mínima y la precipitación pluvial. Y entonces todos los días iba y regresaba y le decían, ¿entonces qué, hoy lo mismo que ayer? Y decía, sí, lo mismo, pero es distinto. ¿Sí? Sí, es distinto, pues no es lo mismo que ayer, hoy es distinto. Aunque lo marque lo mismo, el termómetro, lo mismo que no llovió, lo que sea, pero no es igual. Como no es igual, una gente que ama no encuentra igual cada Ave María del Rosario, o cada canción que canta, o cada vez que dice te quiero. Algo nuevo lleva. Y podemos decir, bueno, que la Santísima Virgen nos ayude, así tú no estás pasiva, con rutina, desaprovechando esta fuerza infinita de transformación que supone el sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a que vayamos con un detallito, con una cosita nueva, con algún invento, con algún descubrimiento, a veces pues con alguna consideración más clara de alguno de los cuatro fines de la misa, o lo que se nos ocurra, o lo que nos inspire el Espíritu Santo, mientras estaremos evitando que sea efectivamente un sepulcro. La rutina nos sepulta la verdadera piedad, y pues vamos a misa, vamos a misa. Y así podemos decir de todo, ¿no? Pero bueno, especialmente del santo sacrificio en el que estamos uniéndonos a la víctima siempre agradable al Padre Celestial, y como decíamos, donde nos encontramos también con esa presencia silenciosa de María al pie de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.